Radio Sintonía. La radio de aquí, para todo el mundo.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radioyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1, aquí en Radio Sintonía.
Bienvenidos al programa.
Lo bello que es vivir, un programa que hacemos desde Asomasamen, que somos la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Nunca pierdas la ilusión.
Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
Para el amor.
Bienvenidos un jueves más.
Bienvenidos al programa. Hoy estamos en el estudio Ana Rodríguez.
Buenos días.
Fátima Pérez, que está ausente, la saludamos. Víctor
Ruiz. Buenos días.
Ausente no, está por teléfono.
Buenos días.
Víctor Ruiz.
Buenos días.
Y el que les habla, Enrique Martínez, y en el control técnico, Ricardo Araujo.
Pues buenos días a todos otra vez. Y antes que nada, recordarles el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. La salud mental es un pilar básico para el bienestar del ser humano. Una sociedad que cuida su salud mental es una sociedad sana, feliz y proactiva. Desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos del Cabildo Insular de Fuerteventura, se nos hace una propuesta de colaboración entre el Programa de Familia en Atención a la Salud Mental y Asomasamen, donde hemos podido disfrutar de unos talleres en los que se pretendía abordar la salud mental desde la integración grupal. Hoy en Lo Bello que es Vivir, les contamos cómo se desarrollaron estas jornadas. Pero, como siempre, lo empezamos con música. Y esta canción se la quiero dedicar a todos los que hicieron este taller y a los que participaron. Canción Vanessa Martín, Vuelo.
Jugar un rato más con la paciencia. Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer. Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada arruga tonta de mi cama. ¿Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver? ¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Cojo cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. Cojo aire y vuelo. Viaje con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo. Amanezco mañana, reclamando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí.
Desde Asomazamen hacemos visible una realidad silenciada, como es el suicidio, y el recordarnos que el Ministerio de Sanidad tiene en funcionamiento desde el pasado 10 de mayo una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgos de conducta suicida, y a sus familiares y allegados. El número es el 024. Y recibió más de 1,000 llamadas durante el primer día. Si te encuentras en esta situación, llama a la vida.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Fátima.
Buenos días.
Buenos días.
Hola, Fátima.
Bien, aquí estamos, aquí estamos.
Aquí empezando lo bello que es vivir.
Sí.
Bueno, pues yo he querido estar esta mañana con ustedes un ratito, ¿vale? Estoy este ratito y luego ya les dejo continuar con el programa.
Vale.
Y bueno, yo quería compartir hoy con ustedes pues las reflexiones que como saben, pues Asomazamen va haciendo cada mes.
Sí.
Y les queríamos compartir la reflexión del mes pasado.
Uh-huh.
Esta reflexión es muy especial porque viene por parte de una de las mujeres de Asomazamen, que forma parte del comité en primera persona, Comité Pro Salud Mental. Ella es Belinda de León, que ha querido compartir con nosotras pues esta reflexión de cómo ve y cómo siente su trastorno bipolar. Una expresión que nos ayuda a normalizar, a visibilizar y a borrar los estigmas del trastorno mental. Yo les invito, antes de leerles a los radioyentes, que la vean a través de Facebook o Instagram, porque esta reflexión viene acompañada de unas fotografías que explican de manera espectacular cómo es cada una de las fases por las que atraviesa Belinda cuando está en los periodos de lo que es el trastorno bipolar. Así que véanla, porque las fotos es visualizarla y transmite todo lo que ella nos cuenta de cómo se siente. Así que nada, pues se las leo. Autorretrato. Los estados de ánimo en el trastorno bipolar. Padezco desde hace 20 años un trastorno bipolar. Yo prefiero llamar a esta enfermedad mental grave como se la denominaba cuando comencé a padecerla. El trastorno maníaco depresivo. No es significante la denominación, pero sí es importante utilizar bien el término. No es lo mismo ser que padecer. Yo no soy bipolar, ni soy una maníaca depresiva. Padezco ese trastorno, pero no soy ese trastorno. Pasa igual que con cualquier otra enfermedad de cualquier etiología. La puedes tener o padecer, pero no eres ella. Cada uno somos quien somos. Nuestras circunstancias y nuestras elecciones nos definen también. Pero nadie elige ser una enfermedad, la que sea, tanto física como mental. La línea divisoria es tan borrosa. El trastorno bipolar afecta tanto al estado de ánimo como a la conducta. Los que padecemos este trastorno afectivo pasamos por estados emocionales extremos, que van desde la energía excesiva y la euforia hasta la depresión más profunda y los pensamientos suicidas. Nuestros estados de ánimo cambian bruscamente de un extremo al otro. Es uno de los principales trastornos mentales que se dice que inspiran a la creatividad. La psicóloga estadounidense Kay Redfield escribió en uno de sus ensayos que el 89% de escritores y artistas creativos habían experimentado incrementos pronunciados en el entusiasmo, la energía, la autoconfianza, la velocidad de asociación mental, la fluidez del pensamiento y el estado de ánimo alto. Todo ello es claras características de las fases maníacas o eufóricas de la enfermedad maníaco-depresiva. La fase más dolorosa para los que padecemos la enfermedad es, sin lugar a dudas, la fase depresiva. Simplemente no deseas vivir. Ay, denme un segundito, que se me ha ido un poquito el ordenador.
Vale,
la fase más dolorosa por lo que padecemos la enfermedad es, sin lugar a dudas, la fase depresiva. Simplemente no deseas vivir. Pero como en casi todas las cosas de la vida, a los tiempos malos les suelen seguir los regulares. Y a esto, de nuevo, los buenos. Cuando se sale de este último estado de depresión profunda, en el que se necesita un tratamiento médico y psiquiátrico y que suele ser bastante lento, en mi caso, alguna de las veces ha llegado a durar la fase deprimida hasta 10 meses. Cuando consigues superarla y entras en otra fase que se denomina eutímica, que no es más que la normalidad de la conducta y del ánimo. Esta fase de normalidad suele tener una duración variable, dependiendo de la persona, del tipo de trastorno que padezca y de otros varios factores. En mi caso particular, que estoy diagnosticada de trastorno bipolar tipo 1, mis periodos de eutimia, entre los 4 episodios que me han sobrevenido, han sido los 2 primeros de 4 años cada uno. El tercer episodio le siguieron 8 años de normalidad. Y en el último episodio maníaco me sobrevino en agosto del 2015. En todos he necesitado ingreso hospitalario. Desde marzo o abril de 2016 me encuentro en este periodo de fase eutímica, posdepresión, y que sueño que continúe por mucho tiempo en el que ustedes me han conocido, y yo a ustedes. Todos tenemos altibajos en nuestro estado de ánimo casi a diario. Podemos tenerlo incluso durante una semana completa, pero eso no es una enfermedad, nos pasa a todos. Nuestro carácter y nuestra personalidad nada tienen que ver tampoco con la tendencia a desarrollar la enfermedad. Como les dije, me han conocido en la fase de equilibrio y así me gustaría continuar por mucho tiempo, por siempre. Sé que el próximo estadio en llegar será la fase maníaca. Esta es bastante efímera, pero contundente. No se preocupen, en casa mi familia la ve venir con antelación y me ponen en sobreaviso y tomamos medidas. Y si es necesario, me ingresan de nuevo en la UIB, la unidad de internamiento breve, durante unos 15 días. Y vuelvo a poner los pies sobre la tierra y, aunque bastante deprimida, decidiré afrontar ese periodo de recuperación hasta que llegue el optimismo que me había abandonado y que es tan característico de mi personalidad. He querido compartir esto con ustedes, primero porque me es más fácil hablar y fotografiar experiencias palpables de mi vida. Y segundo, porque creo que haciendo visible el reconocer y aceptar que se padece un trastorno mental contribuye a disolver el miedo tan arraigado en nuestra sociedad y hace que se mitigue el estigma que padecemos los que padecemos una enfermedad mental. Quiero dar las gracias a todos por ser mis compañeros, a Juan Arteme por ser nuestro maestro y a Mónica Armas por operar la cámara fotográfica. Bueno, pues desde aquí es precioso este testimonio. Desde aquí, pues, mandarle un abrazo y un beso enorme a Belinda. Sí. Y agradecerle que haya querido mostrar esos sentimientos tan de su interior. Uh-huh. Y expresárnoslos con esta naturalidad, como ella dice, para que de una vez ya se borren estos estigmas y que normalicemos la salud mental, que nos puede pasar a todos en cualquier momento de nuestras vidas, que tenemos que cuidarnos, que cuidar nuestra salud mental, y que muchas gracias a Belinda de nuevo sí. por compartir esto con nosotros y acercarnos a este trastorno bipolar de una manera tan espontánea, tan natural y tan contundente a la vez.
La verdad que sí, que está muy bien de narrado, muy bien explicado y llega y al corazón.
Sí, y que no se olviden de ver las fotografías por Facebook, por Instagram, porque acompañan cada estadio de la enfermedad y la describen con una imagen. Muchas veces no decimos que una imagen vale más que mil palabras, pues esto ocurre con estas imágenes. Definen perfectamente por qué fase atraviesa de este trastorno mental, como es pues eso, el trastorno mental bipolar.
Pues sí.
Yo ya me despido, les dejo a ustedes continuar con el programa.
Bien, Fátima, gracias.
Gracias.
Que va a salir todo estupendamente. Sí, que nada, que les veo la semanita que viene. Que un besito muy grande para Víctor, Enrique y para Ana. Y otro besito que no se me olvide para nuestro super técnico Ricardo Araujo. Y que tengan muy buena mañanita en Lo Bello Que Es Vivir.
Venga, Fátima,
vale, Fátima. Para que sepa, Fátima, que por aquí te echamos de menos, ¿eh?
Sí. Yo les echo de menos también mucho, ¿ves? Y no puedo estar sin ustedes, que entro hasta por teléfono y todo.
¿Será que no puedes estar sin nosotros sin ti? Ahí lo dejo.
Es mutuo, el amor que tenemos es mutuo.
Pues esperamos verte pronto por aquí, ¿vale?
Pues sí,
la semana que viene ya estamos ahí otra vez al pie del cañón.
¿Y no te nos vayas más?
No, yo allí con ustedes es Lo Bello Que Es Vivir cada jueves.
Claro, claro. La alegría del programa eres tú.
Bueno, todos, el equipazo de Lo Bello Que Es Vivir.
Y aparte que a nosotros nos gusta tenerte aquí con nosotros.
Sí, señor.
Eso. No del otro lado del teléfono.
Es verdad.
Gracias, Ricardo.
Es verdad que sí, darnos los abracitos esos que nos damos y los besitos y todo.
Claro, claro. Es que te nos marches para allá y así no puede ser.
Bueno, pero para que me echen de menos un poquito, que eso también está bien. También, para que me quieran más cuando vuelva.
Para valorarte más, ¿no? Para valorarte más en tus
sueños. Pues nada, les dejo que continúen, no les robo más tiempo.
Espera, Fátima, un momento. Tenemos un problemilla aquí con la llamada de Inara. ¿Querías comentar tú algo sobre lo que acabas de explicar de Belinda? ¿Alargaslo un poquito con tus palabras?
Bueno, si como quieran, ¿vale? Hablamos un ratito, venga. Ustedes lo que no quieran es que yo me vaya.
¿Cómo lo sabes?
Pues nada, no sé qué decirle, pues eso, que el trastorno bipolar, pues es un trastorno también complicado, ¿no? Por los picos de la inestabilidad emocional que se tiene, que en los momentos estos de euforia que explicaba Belinda, es como te quieres comer el mundo, ¿no? Todo... Estás en un pico muy alto y es esa euforia también mantenida, que también ese estrés mantenido en ese pico tan alto tampoco es bueno.
Yeah.
También la persona que sufre este trastorno también sabe que después de esa fase maníaca, después viene la caída, y las caídas también son unas caídas muy brutales, entrando, ¿no? Como decía ella, entrando en los periodos estos de depresión en los que te abandonas en todos los aspectos y no quieres ni vivir. Y luego es como volver otra vez, como decía Belinda, cuando estás en lo más hundido es como, sabes que voy a salir, y es volver otra vez a retomar ese círculo que te lleva a la salida, que te vuelve a llevar a la luz y te vuelve a llevar otra vez a la fase eutímica, a la fase de estabilidad, ¿no? Y pues así funciona el trastorno bipolar, este caminar, ¿no? Entre la depresión, la euforia, la manía, nada fácil para la persona que lo está padeciendo, para los familiares que están alrededor. Pero bueno, aquí tenemos a Belinda, que vemos cómo supera estas fases, cómo lleva ya años con esta fase clínica súper estable, cómo lo lleva con esa actitud, que ella sabe que si en el momento que tenga algún bajón se recupera con unos días de ingreso, se estabiliza y ella vuelve a tener otra vez la actitud positiva, porque todo el mundo que conoce a Belinda sabe la actitud que tiene ella de luchadora, de positiva, de alegre, y que le gana a esa frase, a esa fase depresiva, a esa fase maníaca, ¿no? Entonces, pues, bueno, mandarle un súper abrazo a Belinda y que siga siendo tan amor como es siempre y con esa actitud tan positiva y que todo se puede superar, que todo se puede conseguir. Uh-huh. Y para dar esta normalidad, ¿no?, a lo que es la enfermedad, a todos los tipos de trastornos, que no pasa absolutamente nada. Podemos continuar con nuestras vidas, podemos llevarlo bien, podemos rehabilitarnos, podemos recuperarnos, y en ello estamos como siempre, que, para darle esta normalidad y esta visibilidad.
Y que ella le pone mucho valor también a cuidarse y a... Sí. Y se da cuenta...
Y el mostrarse como se ha mostrado, por ejemplo, en esta reflexión, ¿no? Que uh-huh. no es fácil, porque por el estigma que tenemos, ¿no?, en la sociedad, que siempre, como decimos, ¿no?, nos tachan de locos, de histéricos, de agresivos. Uh-huh. Y no es fácil mostrarse, ¿no?, y señalarse como que tienes un trastorno mental. Pero con estas cosas conseguimos eso, que se normalicen, que se visibilicen, ¿no? Y darle esa importancia, como siempre decimos, de cuidar nuestra salud mental, porque ninguno estamos exentos en nuestra vida en un momento puntual o en algún, de padecer o sufrir un problema de salud mental.
La enfermedad mental es de todo. Enrique.
Claro,
y lo duro que es que estás en el pozo, sabes que vas a salir, pero sabes que vas a caer otra vez. También se hace duro, pero también tiene su lado positivo, porque te lo hace ver con perspectiva y que al final sales, aunque estés hondo, sales poquito a poco arriba. Sobre todo con positivismo, como hace Belinda.
Belinda y muchas más personas que conocemos con estas enfermedades.
De las armas fundamentales.
Que están empoderadas y conocen bien los síntomas, los bajones, la subida.
Lo identifican antes, las familias también aprenden a identificarlo, se toman medidas antes de que estas fases maníacas o depresivas lleguen a agravarse más, ¿no? O
sea,
aprendemos a convivir con la enfermedad, a normalizarla y a convivir con ella.
Claro.
Que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? En cierto modo.
Claro, es que nadie tenemos la culpa de tener una enfermedad. Sea la enfermedad que sea.
Claro, eso es lo que te iba a decir, Ana. Es como cualquier otra enfermedad que se nos pueda presentar, ¿no? Bueno, pues lo que más podemos hacer es aceptarla y aprender a convivir con ella de la mejor forma que podamos. Es que no nos queda nada, esta vida es así, ¿no? Como decimos siempre.
Pues nada, besitos para Belinda, besitos para ti. Y creo que tenemos...
¿Ya tienen por ahí a Inara?
Sí, creo que tenemos a Inara ya por el teléfono.
Ya te dejamos en paz.
Así es.
Ya te puedes ir, adiós.
Ya me despiden, ¿no?
Sí,
chao, campeona,
ya está.
Bueno, pues nada, que tengas muy buena mañanita.
Igualmente.
En lo bello que es vivir. Y miles de besitos para todos.
Gracias, mi niña. Otros para ti. Hola.
Gracias, buen día.
Bueno, a Inara...
Hola, buenos días.
Hola, Inara, buenos días. Encantada de tenerte otra vez por aquí, por nuestro programa, Lo Bello Que Es Vivir.
Muchas gracias.
Que también fue tu programa.
Yo solo hice la arrancadilla, como quien dice.
Bueno, todo bien, besitos. ¿Comenzamos o no tienes ganas?
Vamos para allá.
Pues venga, arrancamos. A ver... Adargoma Hernández Rodríguez, como consejero de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos del Cabildo Insular de Fuerteventura, nos hace una propuesta el pasado mes de abril de colaboración entre el programa de familia en atención a la salud mental y a Somasame.
Exactamente.
Bueno, pues a través del programa de familia se considera que la salud mental es un pilar básico para el bienestar del ser humano. Una sociedad que cuida su salud mental es una sociedad sana, feliz y procreativa. A Somasamen somos un agente activo que trabajamos y luchamos por conseguir una calidad de vida de las personas diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental o proceso vital que les desequilibre personal y emocionalmente. Con el fin de acercar ambos programas, se nos propone el abordaje preventivo de la salud mental desde la intervención grupal, ofreciendo un espacio para la toma de conciencia y aceptación del diagnóstico de cada persona beneficiaria del taller, junto a la expresión emocional asociada a esta aceptación, y la integración de emociones a través de una perspectiva artística, ya que la risa y el arte todo lo cura. Bueno, pues tenemos como invitada a Inara Febles Bolaño, psicóloga del programa de familias vulnerables en salud mental y encargada de impartir estas sesiones. Bienvenida a Lo Bello Que Es Vivir.
Muchas gracias.
Bienvenida, Inara. Soy Enrique, estuve en tus talleres.
Hola, Enrique. Buenos días.
Bueno, pues ¿sí? empezamos ya con las preguntas.
Venga, dispara.
Disparo, venga. ¿Cuáles han sido los objetivos principales de estos talleres?
Pues como tú decías, Ana, los principales objetivos de los talleres que nosotros hemos propuesto para Somasamen era crear un espacio, pues primero de conciencia, ¿no? Para tomar conciencia de quiénes somos más allá de las etiquetas que nos ponemos, que ya puede ser una etiqueta diagnóstica o una etiqueta de vida, ¿no? Yo me levanto y digo, ay, pues siempre he sido torpe y me considero muy torpe. Y me quedo con esa etiqueta y no me doy la posibilidad de experimentar más allá, ¿no? Entonces lo que nosotros queríamos crear era eso, un espacio de conciencia y de experimentación de sensaciones agradables a nivel grupal, pues a través de eso, de la música, del juego, del baile, de la risoterapia, para tener experiencias bonitas, ¿sabes? De validez, de creatividad, de trabajo grupal también.
Sí.
Ainara, ¿qué metodología se siguió para el desarrollo de las sesiones?
Pues básicamente fue una metodología lúdico-participativa, vivencial. O sea, allí no se cogió apuntes, tú lo sabes, Enrique. Allí lo que se hizo fue pues conectar con las personas y llevarse vivencias, ¿no? Se utilizaron estrategias pues para experimentar en grupo momentos de confianza, de intimidad, así como momentos más distendidos y de relax, ¿no? De crear buenas sensaciones.
Hola, Inara, soy Víctor.
Hola, Víctor.
Hola, el primer taller nos lo presentabas como ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué se mueve en mí? Donde el principal objetivo era la toma de conciencia de la persona como individuo más allá de su etiqueta diagnóstica. ¿Qué contenidos tenía esta primera sesión? ¿Cómo se desarrolló la jornada?
Pues los contenidos principales de este primer taller fueron primero la confianza, el silencio, la mirada, el romper con las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos, como antes decía. Fue una sesión de experiencias intensas y todos y cada uno de los participantes se metieron de lleno en esa experiencia, así que es mucho de agradecer, ¿no? Yo creo que cuando llegas a un sitio nuevo con unas profesionales que más o menos conoces, pero tanto Paqui como yo somos un programa nuevo en el Cabildo, el que las personas se metan de lleno, quieran experimentar, digan que sí a cada propuesta, pues es de agradecer mucho, hace más rica la sesión.
La verdad que sí. ¿Y cómo se desarrolló la jornada? Otra pregunta que te hacía Víctor.
Pues nada, la jornada se desarrolló con absoluta tranquilidad, o sea, los contenidos que vimos fueron relacionados con primero crear confianza, ¿no? Y perder el sentido del ridículo y crear un espacio positivo para que se dé pues lo que estábamos diciendo, ¿no? El trabajo del silencio, el trabajo de conectar con la otra persona más allá de la etiqueta, mostrándose tal y como uno era, desnudándose un poquito por dentro, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, la jornada se desarrolló de forma muy satisfactoria.
¿Y se despertaron emociones o sentimientos por parte de los chicos en el desarrollo de esta sesión?
Pues mira, se despertaron emociones y sentimientos tanto los participantes como las monitoras, como en mí, como en mi compañera, se despertaron muchas sensaciones bonitas. Enrique puede hablar también de las sensaciones que se despertó a él como participante.
Doy fue de ello, ¿eh?
Qué bonito.
Lo viví. Y mucho.
A veces incluso hasta emociones incómodas, ¿no? Como la dificultad de sostener la mirada, que también se despertaron. Y está bien, porque a veces la vida también tenemos que vivir situaciones incómodas, ¿no? Y sostenernos en la incomodidad, a ver qué pasa cuando estoy un minuto o dos mirando a una persona a los ojos y no tengo que mostrar ni la sonrisa perfecta, ni tengo que mostrar mi enfado, no, simplemente mostrar lo que haya, ¿no? Y esos son momentos de presencia y de autenticidad que poco a poco es importante integrar en el día a día.
Pues sí. A ver, Ainara, el segundo taller fue de risoterapia, Riámonos Juntos, donde se intentaba desdramatizar el contexto asociado a ser de paciente de salud mental. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo se llevó a cabo este taller?
Pues mira, el taller se llevó a cabo a través de mi compañera Paqui, que es la trabajadora social del programa. Nosotras somos dos. Bueno, somos tres en el programa de familias vulnerables. Paz, que está en la zona del sur, que está más relacionada con adicciones. Yo, que estoy en el norte, relacionada con salud mental. Uh-huh. Y Paqui, que es nuestra trabajadora social, que compartimos Paz y yo a lo largo de la semana. Y Paqui, como es una crack, pues propuso hacer el taller de risoterapia. Pues en él queríamos que hubiese un ambiente divertido, ¿no? Donde perdiésemos el sentido del ridículo, donde mostrásemos nuestra vulnerabilidad y nuestra autenticidad. Es decir, no siempre tenemos que enseñar nuestra versión perfecta a nosotros mismos. También podemos reírnos un poco de nuestra versión más imperfecta y desdramatizar las situaciones más crudas. Si nosotros podemos reírnos de un problema, el problema es menos problema, ¿no?
Claro.
Pues hemos aprendido un poquito de la situación, hemos aprendido de nosotros mismos, hemos aprendido a llevarlo mejor y eso era un poquito lo que realizamos o los objetivos que queríamos llevar en ese taller.
Uh-huh. ¿Y qué objetivos se pretendían conseguir con esa sesión? Con esta sesión, perdón.
Pues lo que te estaba comentando, Ana, pues primero, perder el sentido del ridículo. Segundo, claro, porque la vergüencita que nosotros sentimos por dentro muchas veces nos limitan a hablar en público, nos limitan a hacer un programa de radio, nos limitan, no sé, a cualquier cosa, ¿no? Entonces, el abrazar a nuestra parte más divertida, abrazar nuestras equivocaciones, también nos ayudan a crecer y aprender de nuestros errores, ¿no? Y sobre todo para mí lo más importante es la desdramatización, lo que decía antes. La vida al final es una tragicomedia, sí, con perspectiva y desde el punto de vista observador, es verdad que cuando estamos metidos en el hoyo es muy difícil salir de la situación. Y cuando estamos metidos en lo oscuro, en lo negro, lo vemos todo de ese color. Pero como estaba comentando la compañera antes de mi intervención, cuando vemos el caminito hacia la luz y nos acercamos más hacia la luz poquito a poco, llega un momento en que podemos darle un toquito de humor a lo que estamos viviendo. Y ese toquito de humor es un salvavidas, es lo que nos permite decir, bueno, ahora estoy en modo cascarrabias, o ahora estoy en modo depre, o ahora estoy en modo triste. Es normal, lo voy a respetar, lo voy a vivir, y después, cuando pase la tormenta, podré dar un poquito más de luz, ¿no? La risa es darle luz a esa tormenta. Y uno de los objetivos que queríamos, aparte de que los chicos se lo pasasen bien, que los participantes tuviesen un rato distendido y divertido, era que le diesen un toque de humor a la vida.
Eso es lo importante. ¿Víctor?
Ainara, ¿tuvo aceptación por parte de los chicos? Ya que a veces nos resulta un poco difícil el perder el miedo a ese sentido del ridículo.
Pues sí que hubo una gran aceptación y yo creo que hubo también disfrute, ¿sabes? Que disfrutamos todos de ese taller de risoterapia. Yo recuerdo con el taller con mucho cariño porque hubieron muchas dinámicas bonitas y divertidas, dinámicas no solo para reírnos, sino también para soñar. Hicimos una dinámica con globos, donde cada uno ponía nuestro globo dentro, que después los lanzamos al azar y cada uno iba hablando del sueño que le había tocado dentro de cada ese globo una vez explotado, ¿no?
Qué guay.
Y dábamos un aplauso y convertíamos ese deseo, ese sueño en un deseo a realizar, ¿no? Entonces yo creo que sí, que poquito a poco habían Es normal, cuando vamos a reírnos de nosotros mismos, es normal sentir un poquito de vergüenza, pero la vergüenza voló rápido y nos quedamos en el gozo y en el disfrutar de los unos a los otros, ¿no? La verdad que estuvo súper bien.
Ainara, mira, en el tercer taller que tuvo lugar el pasado martes, se pretendía integrar lo bebido en los dos talleres anteriores, y plasmarlo a través de la plástica. ¿Cómo se hizo todo esto y qué finalidad tenía?
Pues en ese último taller, para algunos participantes fue el primero, porque no fueron a los talleres anteriores. Para otros participantes fue el segundo, porque solo fueron a los talleres. Y para los espartanos, los que nos aguantaron la paquilla así como campeones, eran el tercero, ¿no? Entonces nosotros fuimos un poquito más flexibles y quisimos darle la oportunidad de vivir ese taller como una experiencia única. Entonces lo que hicimos fue crear un espacio de expresión artística, de dibujo, de plástica, donde hicimos un pequeño autorretrato que se llenó de mensajes positivos que intercambiamos porque Paqui y yo participamos también. Sí. Y teníamos muchas ganas de participar por todos los asistentes del taller. Y finalizamos el taller con un mural de libre expresión, en donde sí recogimos todo el viaje que habíamos hecho a nivel emocional, ¿no? Todo lo que nos había despertado ese taller, igual que los talleres anteriores. La finalidad era como crear un espacio de comunión, ¿no? Y fue interesante porque se respiró muchísima concentración. O sea, creo que fue el taller más silencioso. Es verdad que también hubo movimiento, hubo baile, porque siempre nos gusta mover un poquito el cuerpo. Tiene que haber un equilibrio en todo. Hay que tener momentos de silencio, momentos de distensión, momentos de diversión también. Y bueno, y yo creo que fue bastante bien, no sé, los chicos, sí, o Enrique puede decirme cómo lo vivió también. Uh-huh.
Pues muy bien, Ainara. Mira, vamos a poner ahora una cancioncita para hacer un pequeñito descanso y luego seguimos.
Venga, sí, vale.
La canción es Tu Otra Bonita, Alegría de Vivir.
Pues venga, Alegría de Vivir.
Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí. Yo lo busco y no lo encuentro. Mi manera de sentir. Mi manera de sentir, mi manera de sentir, yo la busco y no la encuentro, alegría de vivir. Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí, ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir. La alegría de vivir y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Yo me busco y no me encuentro, mi manera de sentir, mi manera de sentir, mi manera de vivir, mi manera
Bueno, pues seguimos con la entrevista. Ainara, ¿sigues por ahí? No te me vayas.
No.
Bueno, pues continuamos en lo bello que es vivir, hablando contigo, con Ainara, sobre las jornadas del programa de Familia Atención a la Salud Mental. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo percibiste la aceptación y la participación por parte de los chicos de estas sesiones y las diferentes dinámicas que se llevaron a cabo?
Pues percibí muchísima calma. Ajá. Y mucha conexión con ellos mismos y con ellas mismas, ¿sabes?
Qué guay.
Por parte de esos participantes y protagonistas de la experiencia. O sea, fue una experiencia, yo creo que el último taller fue una de las experiencias más bonitas y tranquilas que las experiencias anteriores, porque en las experiencias anteriores la primera había como más nerviosismo por qué va a pasar, qué vamos a hacer. La segunda era más distendida, más de risa. Y esta última era como mucho más calmada y se respiraba un aire de compañerismo muy bonito entre todos los participantes, la verdad. En todas las sesiones se ha sentido el grupo como si fuese una piña. Uh-huh. Y eso es de agradecer, claro.
Es que ese es el objetivo, ¿no?
Sí.
Ainara, una vez finalizadas estas tres sesiones, ¿puedes hacernos un pequeño balance de manera general para saber si se cumplieron las expectativas esperadas?
Pues yo pienso que las expectativas se han cumplido con creces. Uh-huh. Con creces, por el respeto, la implicación, las ganas de disfrutar y de tener un espacio para la autenticidad, ¿no? Para ser cada uno libre de ser sí mismo. Entonces, tanto Paqui como yo estamos muy contentas con el resultado final de exploración hacia ese camino de autenticidad, ¿no? De mostrarse tal y como uno es y de crear experiencias bonitas para la vida.
¿Y qué sensaciones te quedas al finalizar el programa de abordaje preventivo de salud mental de la intervención grupal?
Pues mira, Enrique, yo me quedo con la sensación de una sensación de confianza. Confianza en que la prevención funciona, en que si se planta una semillita, la tierra está bien abonada y crecerá una planta fuerte. En que es necesario seguir apostando por espacios como el que nosotros hemos dado para apostar por la prevención en salud mental, para apostar por la expresión de uno mismo más allá del diagnóstico que tenga, para apostar por espacios que son diferentes y que nos sacan a veces también de nuestra zona de confort y nos abren nuevos mundos y nuevos caminos, ¿no? Entonces yo me quedo con esa sensación, con la sensación del trabajo bien hecho con mucho cariño, con mucha implicación, con mucho respeto y con la aceptación también y con la buena acogida que han tenido los talleres por parte de los protagonistas y los participantes de los mismos.
Uh-huh. Y lo bien que nos sentó.
Mira, algunos de los chicos que participaron en estos talleres han querido dejarnos sus impresiones sobre estos talleres. Sí. ¿Les escuchamos?
Hombre, faltaría más.
El cabildo veo positivo, muy bien para los enfermos mentales, el taller de fisioterapia y el taller de con uno sí mismo, con uno, cómo se siente uno sí mismo. Lo veo muy positivo, lo mejor para los enfermos mentales que se ha hecho. La terapia lo reímos mucho, muy bien. Muchas gracias por hacerlo.
Me gustó mucho el taller, me encantó y nos reímos bastante. Yo una cosa buena para nosotros.
Me gustó mucho la terapia.
Muy bonitos los audios. Enrique, tú has podido también disfrutar de estas sesiones.
Sí.
Cuéntanos qué te han parecido, qué sensaciones te lleva.
Bueno, yo estuve solo en el primer y en el último de los tres talleres de prevención en la salud mental, implementados por Aitana y por Paqui de forma muy, muy amena, divertida. Para mí ha sido un balance muy positivo compartir con los compañeros los juegos que hicimos, así como las actividades que realizamos tanto a nivel individual como colectivo. Particularmente, a mí me gustó más lo que hicimos en grupo, porque nos aportó mucho más, enseñándonos a hacer las cosas en conjunto y con resultados satisfactorios, aparte de divertidos. Estos talleres no se sociabilizan de forma práctica, sacándonos de nuestra rutina, con sus problemas diarios y viendo en la práctica que estando con compañeros compartiendo actividades y juegos, entendemos que otros que están con problemas mentales muy complejos pueden mejorar interactuando con los demás, sacando una sonrisa de su rostro. Por lo que a mí respecta, lo que más me gustó especialmente, por impactante y el resultado que produjo al final, fue cuando nos pusimos dos filas una frente a otra con la mirada fija, al que estaba enfrente, observando sus ojos, ver lo que transmitía su mirada. Es algo muy difícil de conseguir, mucho más difícil de lo que parece, algo inquietante. Te sientes observado, como si te vieran el fondo del alma sin tapujos. Por otro lado, fue mágico, sobre todo conociendo, aunque sea en parte, los problemas que están pasando de la persona que tienes enfrente. Piensas que aunque lo veas desde afuera, sientes una gran conexión con esa persona. Esa mirada que te desnuda sin preámbulos ni prejuicios, haciéndolo con una visión limpia, sincera y empática, acabando en un abrazo sincero y emocionado que nos hizo sentir lo bueno, el consuelo que es y no estar solos ante el peligro. Lo gratificante que es cuando sientes que el calor humano te hace mejor persona y sales más fuerte de lo que estabas antes. Para mí, sin falsas pretensiones, es la mejor terapia que hay. Dando lo mejor, recibo lo más bueno. A través de personas maravillosas y organizaciones como Somasamen y talleres como los de prevención en salud mental nos aportan. Aunque a veces son trabajos que desde afuera, por desconocimiento, no se valoran lo suficiente. Gracias a toda la gente que está apoyando a todo lo que sirva para mejorar la salud mental, cada vez más necesaria y perentoria, aún más en estos tiempos de incertidumbre. Gracias de corazón, Ainara, Paqui y Paqui, por vuestro tiempo y buen hacer.
Muy bonito, Enrique. Bueno, pues Ainara, ¿te ha gustado?
Me ha encantado, muchas gracias, la verdad.
Un poco nerviosillo como siempre, ¿no?
Le traslado toda esa gratitud a Pac también, bueno, que para nosotros ha sido un placer y hemos disfrutado muchísimo. Lo hemos disfrutado y hemos aprendido mucho y creo que hemos crecido también como profesionales con ustedes. Así que gracias.
Bueno, pues gracias a ti por...
Bueno, yo voy a hacer un pequeño inciso y es que nuestra querida Fátima me dice así por WhatsApp. Me acaba de mandar un WhatsApp, me dice: dile a Enrique que gracias por esas miradas y esa conexión que tuvo conmigo en la dinámica de las miradas.
Lo tuvimos muy fuerte.
Importante. Pues así que me mandó el WhatsApp y...
Muy fuerte.
Te lo comunica a ti, Enrique.
Yo le doy gracias a ellas por ser parte de mi vida.
Yo supongo que nos estará escuchando, así que...
Sí, nos está escuchando.
Sinceramente se lo agradezco, haberla conocido.
Pues nada, Ainara, un placer de tenerte otra vez aquí.
Un placer igualmente.
A ver cuando viene, en directo.
Sí, hoy me toca trabajar en el sur, atender a las familias del sur y estoy aquí en Gran Tarajal. Pero bueno, otro jueves me escapo y nos vemos en persona.
Pues escápate. Un besito a Ainara y te agradecemos mucho tu participación y lo bien que los chicos han aceptado estos talleres y que les ha gustado mucho, y a ustedes también.
Y dadle los saludos a Paqui de nuestra parte.
Un besito a Ainara, gracias.
Un beso grande, que tengan buen día.
Igualmente, otro para ti.
Chao, Paqui, hasta siempre.
Bueno, Víctor. Y ahora continuamos con nuestro espacio literario de la mano de nuestro compañero, de Víctor. Cuando quieras, Víctor.
Hola, buenos días. Aquí estamos, otro jueves más, en la sección de literatura de Ruiz de Ortega. Esta semana hablaremos de una novela muy divertida. Su nombre es La guía del autopista galáctico. Es un libro de ciencia ficción de Douglas Adams, publicado en octubre de 1979.
Es el primer libro de 6 que conforma la famosa serie de la guía Autopista Galáctica, que fue originalmente una radiocomedia escrita por el autor en 1978. El título del libro fue inspirado por una guía para viajar en autostop por Europa. La saga de la guía de la Autopista Galáctica ha sido difundida de diferentes maneras, incluyendo una serie de televisión, un videojuego, un cómic y hasta una dramatización teatral, convirtiendo a su autor en una figura influyente en el campo de la ciencia ficción y la comedia. El libro vendió 250.000 copias en los primeros 3 meses tras ser publicado. Hasta 2018 había vendido 16 millones de ejemplares.
Madre mía, pues sí que se vendieron bastante. ¿Y qué historia narra esta novela, Víctor?
Bueno, el argumento de este libro consiste en que Arthur Dent, su protagonista, se despierta una mañana y se entera de que su casa va a ser demolida para hacer una circunvalación. Lo que parecía ser un día normal se va truncando hasta que llega el desastre total, la destrucción de la Tierra. Arthur se ve obligado a abandonar el planeta para sobrevivir junto con su amigo Ford Prefect, que resulta no ser tan humano como pensaba y con el que descubrirá los entresijos de la galaxia. Afortunadamente para Arthur, su amigo Ford Prefect, que proviene de un planeta del sistema de Betelgeuse y que trabaja para una empresa conocida como la Guía de la Autopista Galáctico o Guía del Viajero Galáctico, dependiendo de la edición del libro, lo salva del terrible destino al cual es condenado el planeta haciendo autostop, con lo cual se infiltra en una de las naves de la flota de Bogona. Esta gran novela es la primera parte de la saga de la Guía de la Autopista Galáctico y tiene 6 libros, 5 escritos por Douglas Adams, La Guía de la Autopista Galáctico en 1979, El Restaurante del Fin del Mundo en 1980, La Vida, el Universo y Todo lo Demás en 1982, Hasta Luego y Gracias por el Pescado en 1984, Informe sobre la Tierra, Fundamentalmente Inofensiva en 1992 y el 16 de septiembre de 2008 se anunció que el escritor irlandés Eoin Colfer escribiría el 6º libro, titulado Y una cosa más. Fue publicado en octubre de 2009, en el 30 aniversario de la publicación de la Guía de la Autopista Galáctica.
Qué bien, ¿no? Qué bonita la historia. Sí. Y ahora seguro que puedes aportarnos alguna curiosidad acerca de esta novela o del autor.
Sí, un dato curioso acerca de este autor. Un día al año se celebra en honor a Douglas Adams, el 25 de mayo de cada año, a partir de 2001, justo 2 semanas después de su muerte, el Día de la Toalla. Ese día los fanáticos llevan una toalla durante todo el día en recuerdo de la Guía de la Autopista Galáctica. Ahí pues cierta similitud con el Bloomsday. Este homenaje a Douglas Adams se realiza en honor a su obra más famosa y a uno de los rasgos más identificables de su gran obra, la toalla, ya que toda autopista galáctica debe llevar una.
Nosotros la llevamos a la playa. Y como cada semana, ¿qué nos puedes contar para enlazar esta guía de autoestopista con la salud mental?
Bueno, hay muchos análisis que afirman que leer la guía de la autopista galáctica tiene multitud de ventajas sobre la salud mental. Las investigaciones sugieren que las personas que mantienen su cerebro activo mediante la lectura o jugando a juegos que suponen un desafío mental, como el ajedrez, tienen 2,5 veces menos probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que aquellas que dedican su tiempo de ocio a tareas menos estimulantes. Los libros están ahí para abrirnos al mundo, para sacarnos de nuestro propio entorno y enseñarnos las vías de otros ahí fuera. Algunos, como la guía de la autopista galáctica, tienen la habilidad de cambiar tu mente y tu perspectiva por completo. Asimismo, cuanto más practicas la lectura, más progresas tu vocabulario. Y cuanto más desarrollas tu léxico, mejor puedes comunicar tus propios pensamientos y emociones. Aspectos muy positivos para nuestra salud mental.
Muy bien, Víctor. Bueno, y ahora tú, bueno, querías poner una canción, sí, y la quieres dedicar.
Sí, esta canción se llama Moenia, sin etiquetas. Y esta canción va dedicada a mi madre, que cumple años hoy. Feliz vida, madre.
Felicidades, Paqui.
Felicidades.
Tienes en tus ojos mi redención. Tomo de tu boca mi respiración. Y en cualquier momento te me vas. Será por eso que me gustas más. Tocar tus manos me transmite paz. Oír tu risa me hace olvidar. Y en cualquier momento voy a ti. Será por eso que tú estás aquí. Vivimos juntos sin etiquetas y sin tantas promesas. Guardo de tu cuerpo la mejor lección. Hago con tus frases una canción. Pero en cualquier momento ya no estoy. Sabemos eso y que siempre es hoy. Sin etiquetas y sin tantas promesas. Yo no sé si somos.
Y para ponernos en contacto con nosotras, con Asomasamen, pues pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515. O 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es. O también en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter.
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Pues les esperamos el jueves que viene en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Un besito para Sisa y Aurora.
Besito a todos. Disfruten, que no cuesta nada, ¿no?
Es gratis, como dice Sisa. Ser felices que es gratis, no cuesta nada.
Vámonos por ahora.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.